El día de hoy, como es costumbre, hermanos, es mes nuevo. Entonces, cada mes tenemos una serie nueva. Y este mes, si pueden adivinar, se trata de la mujer. Entonces, las mujeres este mes se van a sentir en su, como flor, y es justo que se sientan así, porque en esta iglesia respetamos a las mujeres, las alabamos, las honramos, y aparte, hermanos, las queremos. Entonces, las queremos en Cristo, las respetamos, y este mes vamos a ver una serie de mensajes de mujeres en la Biblia de las cuales podemos aprender. Es muy interesante cómo funciona el hombre y la mujer. Los hombres, hermanos, somos un poco secos. Sí, de repente nos sale un poco de cariñito, de repente nos sale algo que la mujer dice, ay, sí tiene sentimientos. Pero los hombres, hermanos, en la Biblia especialmente son un poco duros. Son hombres que se encargaban de hacer una misión para Dios, sacar al pueblo de Egipto, o construir un arca, o se encargaban simplemente de hacer lo que Dios decía. Y las mujeres llegaban a Jesús o se acercaban a Dios por otro ángulo, por su fragileza, por su gentileza, hermanos, por su sencillez de corazón. Entonces, en este mes vamos a estar viendo las cualidades que las mujeres tienen en la Biblia y cómo nosotros podemos aprender de ellas. Las mujeres van a ver un ejemplo a seguir y los hombres un ejemplo a apreciar. Vamos a ver lo que ellas tienen para enseñarnos y vamos a ver lo que podemos adoptar de ellas. Ahora, hermano, no quiero que adopten movimientos o tonos. No quiero que adopten eso. Quiero que adopten su corazón. ¿Ok? Es muy importante la masculinidad y también el ser femenina en las mujeres. Es el modelo de Dios y así es como Dios lo estructuró. Y esta no es una iglesia que va a coquetear con la idea de que te puedes identificar, como te puedas identificar. Aquí, hermanos, vamos a aprender el modelo de la Biblia y que lo que la Biblia tiene que decir acerca de la sexualidad y acerca de los roles entre el hombre y la mujer. Lamentablemente no tengo papá, entonces no sé cuándo se celebra el Día del Padre, pero en ese mes me voy a enterar y va a haber mensaje del Día del Padre, hermanos. Entonces vamos a ver en ese mes mensajes de la masculinidad y lo que significa ser un padre, ¿ok? Entonces, como ya los dije, hermanos, hay varios tipos de mujeres en la Biblia. Hay mujeres buenas y hay mujeres que no fueron tan buenas. Entonces, vamos a ver y a estudiar a diferentes tipos de mujeres. ¿Y a qué me refiero con este diferentes tipos de mujeres que hay en la Biblia y que hay en nuestra iglesia? El primero es que son mujeres que son madres. Y hay madres que planearon ser madres y hay madres que fueron sorprendidas con el regalo de la vida, que no fueron planeados. Me refiero a las mujeres que son madres solteras. La verdad, creo que hasta ahorita no tenemos madre soltera más que la mía, pero pues no está aquí. Entonces, también hay mujeres que son madres solteras y han tenido que arreglárselas desde el principio para poder sacar adelante a sus hijos. Entonces, vamos a hablar también para esas mujeres. Si no hay aquí en la iglesia, gloria a Dios. Si no hay, hay que estar preparados para cuando vengan. Vamos a ver a las mujeres que son esposas y han peleado desde el principio por su matrimonio. No han peleado en el matrimonio, han peleado por su matrimonio. Entonces pongan atención, mujeres. Hay que pelear por el matrimonio y no en el matrimonio. ¿Ok? Vamos a ver también ese tipo de mujeres. Vamos a ver las mujeres que han peleado por mantener su matrimonio a flote. Hay ciertos tipos de mujeres que pelean en silencio, que ni siquiera su esposo está consciente de que ella ha luchado por el matrimonio. Y ese tipo de mujeres merecen honra, porque es lo que ha mantenido una casa en pie, lo que ha mantenido una familia unida. Y también vamos a enfocarnos, hermanas, en esas mujeres que han peleado en el matrimonio. Si hay que hay unas cositas que arreglar, ojalá la Biblia pueda hablarnos y Dios pueda hablarnos para que identifiquemos nuestro carácter como esposos y como esposas para ver cómo estamos actuando en nuestro matrimonio. Entonces, la Biblia tiene mensaje para todos, colores, para todo tipo de características, de sentimientos, para todo tipo de temperamentos. Espero que este mes podamos aprender algo de que las mujeres tienen que enseñarnos. Hay cosas buenas que nos pueden enseñar y hay cosas malas que nos pueden enseñar. Entonces, vamos a estar viendo los tipos de mujeres que hay en la Biblia. Para los varones, para nosotros los hombres, estaremos prestando atención a lo que significa tener una mujer en nuestro cuidado. Seas padre, seas esposo, tienes mujeres a tu cargo. Esta iglesia hay más mujeres que hombres. Hay más niñas que niños. Hay más jovencitas que jovencitos. Entonces, aquí vamos a ver lo que significa tener una mujer a nuestro cuidado, como amigas, como hijas, como esposa, Sí, como esposa, no como esposas. Como esposa, vamos a ver lo que significa tener a alguien bajo nuestro cuidado y nuestra protección. El día de hoy, hermanos, yo también me puedo gozar de que tengo a mi madre. Entonces vamos a estar viendo cómo podemos honrar a nuestras madres, nosotros los hombres y ustedes también las mujeres. Este es el enfoque de este mes, cómo honrar a la mujer que es capaz de dar vida, que es capaz de reproducir y continuar un linaje, un apellido. Vamos a honrar a estas mujeres. Como hombres, hermanos, tenemos el llamado y la responsabilidad de cuidar a las mujeres en nuestras vidas. Tenemos la responsabilidad y el llamado del matrimonio y de cuidar y proteger el matrimonio. Cada mujer que está en nuestras vidas, otra vez, madres, hijas, esposa, tías, primas, cada mujer que tenemos en nuestra vida, como hombres, tenemos la responsabilidad y el llamado de cuidar de ellas. Entonces, vamos a ver aquí en la Biblia cómo podemos cuidar de esa fragileza. Las mujeres, hermanos, aquí en la iglesia han sido una bendición para nosotros. Y el domingo pasado me di cuenta de ello. Los hombres podemos ordenar carne. La carne llegó tarde, ni modo, pero llegó. Entonces, como hombres, hermanos, podemos traer carne y nos ponemos a asar y comer directamente del asador. No hay problema, nos alimentamos, no ensuciamos, todos comemos bien. Las mujeres, hermanos, traen el sazón. Las mujeres traen el pico de gallo, las tortillas, los platos, cosas que los hombres no pensamos, hermanos. Nosotros, yo honestamente no tengo la capacidad de pensar, ay, que los frijolitos, ay, que el arroz, ay, que los nopales. Ese es el sazón de las mujeres. Y no estoy hablando solamente de comida, estoy hablando de esos detalles que traen luz a nuestra vida. Vamos, mi departamento estaba bonito. Digo, tenía tele, un colchón y una silla. Es todo lo que necesito. Soy un hombre salvaje, hermanos. Llega mi mamá y trae toppers, trae cajitas, trae cosas para ponerlas, los condimentos. Me llena de condimentos y le digo, yo nada más uso sal y pimienta y se me va bien, ahí le pongo aceite. Y llega mi mamá y me dice, no, es que tiene que ser así, tiene que estar bonito y esto y lo otro. Y digo, oh, estás ocupando mi espacio, pero es necesario para nuestras vidas. Y sé que no soy el único que es así. Sé que ustedes, hombres, han tenido que pagar por un cuadro para la pared. Y usted dice, ay, ¿para qué? Pero es necesario porque las mujeres traen ese sazón, traen ese sabor a nuestras vidas. Las mujeres, hermanos, también a veces están en nuestro oído, hable y hable y hable. Los hombres, hermanos, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Todo bien? Sí, ok, se acabó. Las mujeres, hermanos, mi día fue así, fue esto, pasó lo otro, y luego dijo esto, y se pelea sola, y se arregla sola. El único trabajo del hombre es poner el oído y escuchar y decir que sí de vez en cuando, y ya, se acabó. Entonces, las mujeres, hermanos, a pesar de que traen sabor, ahí está la mujer llorando, no se crean. Pero no, hermano, las mujeres, a pesar de que traen sazón a nuestras vidas, como hombres tenemos que identificar que sin ellas no somos nada. Sin ellas, hermanos, somos unos salvajes que entre nosotros, les digo, comemos directamente el asador y estamos bien. Pero las mujeres en esta iglesia y en las familias deben de ser una bendición. El próximo domingo vamos a hacer comida para las mujeres y yo estaba pensando, pues, ¿qué ordenamos? ¿Subway? O chipotle, o algo que ya esté preparado. Y la hermana Graciela me dice, hey, no se preocupe, no les dé pena, nosotras cocinamos. Y, ay, es que se les celebra a ustedes, cocinen el siguiente. No, pero en mi mente estoy de que, ay, bueno, pues es su día, cocinen, nosotros ahí ponemos lo que se necesite. Pero hermanos, esta es la magia de las mujeres. Y así fue como Dios lo diseñó. Es naturaleza. Nosotros no les pedimos, o no deberíamos de exigirles a las mujeres que sean gentiles. Que cocinen o que limpien. Y no estoy hablando aquí de machismo, no estoy hablando de roles. Estoy hablando de lo que prediqué en el amor a Eros. En el amor que el hombre pone la casa, la mujer pone el hogar. El hombre pone el presupuesto, la mujer pone las finanzas. Como el hombre pone las finanzas, la mujer los presupuestos. El hombre pone la comida, la mujer pone los alimentos. ¿Sí me entienden? Es un equipo. El hombre provee, la mujer lo distribuye. El hombre trae las bolsas de comida y se encarga de que haya comida en la cena. La mujer la distribuye para toda la semana. Es un equipo mutuo que necesitamos con las mujeres. Y la Biblia nos enseña este modelo bíblico que debemos de seguir. Entonces, una vez más, este mes, son 4 domingos, vamos a hablar de 4 mujeres que han impactado mi vida y que sé que puede impactar nuestra vida como iglesia. Vamos a orar. Señor, gracias, Padre, por este domingo. Gracias, Señor, porque a pesar de que ha sido una mañana llena de eventos, Padre, estamos aquí y como iglesia pusimos las sillas, Padre, decoramos, pusimos todo a la obra, Señor, y aquí estamos sentados aprendiendo de tu palabra. Te queremos pedir, Señor, que nos enseñes a valorar, a apreciar, a respetar a las mujeres que hay en nuestras vidas, que podamos aprender, Señor, que son un regalo que vienen de parte de ti, Señor, y tenemos que ser buenos administradores y cuidarlas, protegerlas, amarlas, Señor, respetarlas, para poder nosotros ser hombres de honor, Señor. Nuestro honor viene, se refleja en la manera en la que tratamos a las mujeres, Señor. Te queremos pedir que como iglesia aprendamos a eliminar todo machismo, toda actitud, Señor, que denigre a la mujer, que haga sentir menos a la mujer. Te queremos pedir que nos enseñes a respetarlas, a verlas y admirarlas como tú lo haces, Señor. Ayúdanos también a construir un carácter para poder soportar las altas y bajas que podamos tener, Señor. Pero el día de hoy queremos aprender de aquella mujer, Señor, que se acercó a ti con miedo y tú la recibiste con abrazos abiertos, Señor. Ayúdanos a aprender el día de hoy y a que tú nos hables a través de la Biblia, Señor. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, oramos. Amén. Ahora, hermanos, esta serie va a iniciar un poco cruda. Va a iniciar con una mujer que tenía un problema de sangrado continuo por 12 años. Ahora, tengo que hablar de cómo está la situación. Jesús, hemos estado estudiando, si nos han dado cuenta, en su ministerio cuando él estaba en el mayor de su peak, estaba en su ministerio más alto. La multitud lo seguía, la gente lo rodeaba. Jesús era una celebridad. Jesús caminaba y la gente lo seguía. El domingo pasado hablamos de que la gente decía, tenemos hambre, te hemos estado siguiendo, aliméntanos. Y Jesús los alimenta. Hace dos domingos vimos de un Jesús que salía y se subía al monte y la multitud lo seguía. Aquí no es la excepción, hermanos. Jesús está caminando y estaba sanando y haciendo milagros y la multitud lo seguía. Y la Biblia aquí nos dice en Lucas 8, 43 al 49, el día de hoy no traje boletines, el día de hoy no traje ni la troca, hermanos. Entonces, se quedaron en la casa, la troca no prendió, pero va a estar en las pantallas. El día de hoy vamos a estudiar Lucas 8, del 43 al 48. Si traen sus Biblias, ahí pueden verlo. Lucas 8, en el versículo 30, nos empieza a decir que Jesús estaba rodeado de gente. Y la gente lo empujaba, era una multitud, hermanos. No sé si han caminado, no sé, salían de un evento, de un estadio, y la gente nada más los apachurra. Lo mismo está pasando aquí. Entonces Jesús sale y la multitud lo rodea y dice que una mujer lo toca. Y Jesús dice, ¿quién me tocó? Y Pedro le dice, como siempre, pues todos, que no ves que estamos apachurrados. Y aquí nos habla de una mujer que tenía un flujo de sangre. Empezamos a estudiar en el versículo 43. Una vez más, estamos en Lucas 8 e iniciamos en el versículo 43. Dice, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años. Ok, ¿qué es el flujo de sangre, hermanos? Es un flujo de sangre continuo que no paraba. Ahora, las mujeres experimentan este flujo de sangre una vez al mes, por una semana, semana y media, pero esta mujer lo llevaba por 12 años. Y ahora, estudiar este tipo de versículos, hermanos, tengo que reconocer que puede ser un poco incómodo para la mujer, pero quiero que cultivemos y empecemos esta serie con el respeto a la mujer. Entonces tenemos que ver con lo que ellas batallan y como hombres respetarlo y ver lo que la Biblia tiene para enseñarnos. Entonces necesitamos como hombres, y hay jóvenes atrás, tener sumo respeto ante las necesidades e inseguridades que las mujeres que conocemos pueden tener. El que esta mujer esté sangrando por 12 años significa que esta mujer no tenía mucha seguridad en sí misma. Esta mujer reconocía que a lo mejor olía a sangre o olía a su parte íntima y no podía estar rodeada de hombres o de mujeres o de niños porque como mujer su autoestima estaba baja, su autoestima estaba por los suelos. Ahora, vemos que esta mujer, hermanos, a pesar de su inseguridad, estaba activa porque estaba con la multitud. Entonces, la primera llamada de atención que tenemos que tener como individuos, hombres y mujeres, es que todo mundo tenemos inseguridades. Todo mundo está lidiando con algo. Entonces, de repente uno explota, pero no sabes lo que la gente a un lado tuyo está lidiando. Esta mujer lidiaba con un flujo de sangre por 12 años. Como hombres, lo que podemos ver del otro lado de la moneda es que estas inseguridades usted debe de conocerlas en su mujer. Porque no hay mayor satisfacción que saber que tu mujer se siente segura, se siente en confianza, se siente cómoda compartiendo sus necesidades y sus inseguridades. Y como hombre, más nos vale respetar, y aunque a veces uno no sabe qué decir, decir, hey, baby, no te preocupes, aquí estoy si necesitas algo, no pasa nada. Entonces, es lo primero que debemos de aprender como hombres, que las mujeres necesitan estar seguros con nuestra presencia. Ahora, el que esta mujer estuviera sangrando por 12 años significaba varias cosas. Ceremonialmente, ante la comunidad, era una mujer impura, porque tenía un flujo de sangre constante. Ya hemos visto que la Biblia, más o menos, si llevas mucho tiempo con una enfermedad, religiosamente algo está mal. Es lo que hemos visto. El de lepra, algo estaba mal. El hombre que estaba paralítico, algo estaba mal. Esta mujer que tenía sangre constante, algo estaba mal en su espiritualidad, o era visto ante la iglesia como una mujer que algo estaba mal. La ley antigua decía en Éxodo o en Levíticos que si la mujer estaba sangrando, tenía que ser marginada, tenía que salir de la comunidad. Uno no podía estar aquí en la iglesia o en Dallas si tenías un flujo constante. Tenías que irte a Kaufman, tenías que irte a Arlington, a lugares más lejos de la comunidad porque eras impura para la sociedad. Y cada hombre o mujer que tocaras, lo hacías impuro. Entonces esta mujer no podía tocar a nadie. Si yo tengo que imaginarme, por 12 años esta mujer no había sido tocada. No podía tocar a nadie por 12 años. Esta mujer, hermanos, por vergüenza no podía estar cerca de los hombres. Una vez más, la ropa de antes, no sé cómo funcionaba, pero yo me imagino que ella se tenía que cubrir porque era sangre constante. Entonces a lo mejor tenía mancha o a lo mejor tenía algo que se le podía ver. Lo que tenemos que entender es que tenía vergüenza de sí mismo. Yo ahorita, si no saben, me atropellaron. Entonces en la pierna tengo sangre así grande y se me traspasaba la sangre y se veía en mi pantalón. Y me daba pena, hermanos. O sea, estaba yo en la bici y me golpearon y total, pasó. Ya se curó. Pero me daba pena, hermanos. Me daba pena que se me viera una mancha al lado de la pompi. Me daba pena. Esta mujer, hermanos, tenía un flujo de sangre constante. Entonces esa es su parte íntima. Había vergüenza en ella. Este sangrado provoca olores. Me imagino, hermanos, que esta mujer sentía vergüenza de sí mismo. Su valor como mujer estaba por los suelos. Esta mujer no tenía una seguridad en sí misma, hermanos. Estaba marginada. Y después dice la segunda parte, el versículo 43. Había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. Entonces, esta mujer tenía $2,000 en su cuenta de banco, se los había gastado en médicos, se los había gastado en doctores y era pobre, aquí decía. Entonces imagínense, aparte de ser marginada, aparte de estar fuera de la comunidad, eres pobre. Me imagino que por su situación no podía trabajar. Hay que pensar en todo esto. A lo mejor no podía trabajar, no podía ni siquiera ser esclava de alguien o no podía ni siquiera limpiar una casa porque físicamente no podía. Y el versículo 44 dice, se le acercó a Jesús por detrás y le tocó el borde de su manto. Ok, ¿por qué el manto? ¿Por qué el borde? Antes se utilizaban túnicas. Entonces digamos que el día de hoy se le acercó al hermano Contreras y le tocó la camisa, le jaló el pantalón. A Jesús le hizo lo mismo, se le acercó por detrás porque Jesús estaba rodeado de multitud. Se le acercó y le tocó lo más que podía. Si ella hubiera estado cerca, le hubiera tocado el hombro. Si ella hubiera estado cerca, le hubiera, no sé, tocado el, hey, voltea. Le tocó el borde, lo que me pone a pensar que Jesús estaba rodeado de gente y se estiró y tocó lo que pudo, jaló lo que pudo, le tocó el borde. Lo primero que veo aquí, hermanos, religiosamente, que se tiene que enseñar en la iglesia, es que en esta mujer había un sentimiento de superstición en la ropa de Jesús. Y lo voy a explicar. Muchas veces las religiones enseñan que si usted toca el vaso donde tomó Jesús, usted va a tener superpoderes. O que si usted toca la túnica del apóstol Pablo, usted va a ser santo. O a veces enseña que si uno encuentra el cáliz donde Jesús tomó la última copa, usted recibe eternidad. Esta mujer en cierto modo sintió que al tocar la ropa de Jesús iba a suceder un milagro. Y sí pasó, lo vamos a ver. Y vamos a ver por qué. Pero esta mujer sentía que la ropa de Jesús era santa, tenía poderes. Y esto no es bíblico. Pero ahí les va. En esta ocasión hay gracia suficiente para la mujer. Y es lo que yo estoy enseñando desde el día 1. Hay gracia suficiente para su fe que estaba mal canalizada. Ahí les va. A veces nosotros creemos que por ir a la iglesia ya somos santos. Por ir a la iglesia ya nos vamos a ir al cielo. Por repetir en las mañanas una oración de que, ay Señor, eres bueno y eres grande, usted ya es perdonado. Y así no funcionan las cosas. Usted tiene que poner su fe en Jesús, en la cruz, para que usted pueda ser perdonado. Pero muchas veces Dios, porque hay gracia suficiente, va a utilizar el que usted venga a la iglesia una vez a la semana y ahí le va a mostrar el perdón que es ofrecido para usted. Muchas veces usted va a ir a Roma y va a buscar tocar el manto de Jesús y ahí Dios va a utilizar toda esa energía para demostrarle que no funciona así, que usted lo puede encontrar en su casa. Muchas veces usted va a decir, esta semana he pecado bastante, voy a ir al miércoles de oración porque no la voy a hacer hasta el domingo. Y ese miércoles Dios le va a enseñar que usted necesita recibir un perdón y no necesita tocar algo, no necesita realizar algo. Esta mujer creía que el borde de la ropa de Jesús lo iba a salvar. La ropa no tiene ni un poder, no tiene ni un nada. Sí está bonita, fue de Jesús, pues sí está padre, pero no tiene poderes. Pero es sanada. Nosotros, hermanos, enseñamos que venir a la iglesia no te hace salvo. Venir a la iglesia no te hace que seas perdonado. Es calientabancas, si así quiere verlos. Lo único que te hace ser perdonado es que creas en el Jesús, no en su ropa. Es que creas en el poder del hombre, de Jesús, de su persona en la cruz. No en la ropa que él vistió, no en los zapatos que él usó o en las sandalias. Lo primero que tenemos que ver es que hay gracia suficiente para que Dios guíe tu pensamiento que está un poco distorsionado y lo dirija a él mismo. Y aquí es lo que sucede. Entonces, mi último comentario aquí es, posiblemente usted cree, hermanos, que traer comida a la iglesia va a eliminar sus malas acciones. La comida, hermanos, no es la ropa de Jesús. Lo que va a eliminar sus malas acciones durante toda la semana es que usted le diga, Señor, me he equivocado, perdóname, confío en la cruz, voy a intentar cambiar. No lo que usted haga por Dios, es lo que usted haga con Dios. Pero esta mujer, en el versículo 44, tocó el manto y dice, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Al instante, como algo mágico. Ahora, tenemos que ver los siguientes versículos para ver por qué pasó esto, si la ropa no tenía ni un poder. Dice que su sangre se detuvo y la ley decía, hermanos, que cualquier persona que esta mujer tocara se sea impura. Ahí está la tercera lección que podemos ver. Nosotros nos podemos acercar con todo nuestro pecado y nuestra suciedad a Dios y nosotros nos contagiamos de Dios. Dios no se contagia de nosotros. Entonces, si usted cree que usted no tiene cambio y usted no tiene arreglo y usted no tiene una solución para su vida, venga a la iglesia, hermanos, y le prometo que usted se va a contagiar de tantas palabras que aquí digo. Yo mismo, hermanos, me he contagiado de lo que predico. Es un acto natural. Nosotros nos contagiamos de Dios, Él no se contagia de nosotros. Jesús contagió a la mujer de su santidad y de su pureza, la mujer no contagió a Dios, no lo hizo impuro. Jesús permaneció el mismo. Y la mujer se pudo haber ido, hermanos. La mujer pudo haber tocado el manto y se fue. Pero aquí es donde Jesús le dice, hey, en el versículo 45, ¿quién me tocó? O sea, la mujer pudo haber dicho, ah, ya la hice, ya estoy sana, me voy. La ropa me curó, la ropa me sanó. Pero Jesús dice, alguien me tocó. Y este es uno de mis versículos favoritos, hermanos. ¿Quién me ha tocado? es uno de mis versículos favoritos.